Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tercera fecha de la Superliga, que tuvo el viernes la victoria de Defensa y Justicia sobre Independiente, 0-1. Me gusta el defensa de Becasese, que cambia de acuerdo con el rival y el contexto de cada partido. Independiente presentó un equipo con muchos suplentes, pensando en el partido de mañana frente a Santos. No sabe, porque aún no salió el fallo de la Conmebol, algo penoso, y creo que estoy siendo bastante generoso con el adjetivo, porque ni Cuca ni Holland saben cómo plantear el partido. No es lo mismo plantear un partido como el 0-0 de la ida o con el 0-3. Eso de sigamos como si estuviéramos 0-0 es una cuestión más vinculada con la actitud, con cómo uno se toma cada partido. Pero otra cosa es la estrategia, la inclusión de los jugadores, el armado del equipo. Si tenés que levantar un 0-3 o si vas 3-0 arriba. Debería salir el fallo hoy. No queda otra. El partido es mañana. Ni siquiera el jueves, es mañana. Pero me gustó defensa con equipo en 20 metros, dos líneas de 4, más Fernández y Huguenet en el ataque. Lolo Miranda conduce desde el eje a todos sus compañeros. Ariel Holland dice, si cambiamos, el equipo debe funcionar igual que cuando están los titulares. Esa es mi responsabilidad.
Me voy con la sensación de que si hacemos muchos cambios tenemos que tratar de no perder eficacia ni perder consistencia, y entonces eso es lo que más me preocupa, porque hoy, pensando ya en el partido del martes, guardamos varios futbolistas y creo que el equipo, a pesar de eso, tiene que rendir igual. Me tengo que ocupar para que no bajemos el rendimiento, a pesar de que puedan jugar unos o los otros, no importan los nombres, pero que cuando hagamos cambios, cuando tengamos mucha sucesión de partidos, no bajemos el nivel.
También jugó el viernes Atlético Tucumán, que mañana en Medellín tratará de defender el 2-0 que sacó de ventaja contra Nacional, el equipo de Jorge Almirón, y ganó en Tucumán 2-1 con un golazo de Aliendro, faltando muy poco, pero la tajada de Luchetti a los casi 41 años sobre la hora en la última jugada del partido es excelente, pero extraordinaria, para el triunfo de Atu 2-1 sobre Colón. También el martes va a jugar Estudiantes ante Gremio en Porto Alegre. Mañana hay mucha presencia argentina, son tres juegos de octavos: Santos Independiente, Nacional Atlético Tucumán y Gremio Estudiantes, que sacó ventaja de 2-1 en la cancha de Quilmes. Estudiantes jugó con suplentes también el viernes contra Belgrano, donde Matías Suárez hizo un gol maravilloso.
Justo, ya lo había pensado, porque a espaldas sé que el defensor siempre viene a presionar, y cuando hago el sombrerito, después quedo mano a mano y trato de esperar un poco más a Andújar que se tire para poder definir. Todo está muy contento, la verdad que a mí me pone muy feliz, muy contento de que mis compañeros también disfruten de eso, pero por sobre todo nosotros estamos disfrutando el triunfo de hoy, que para nosotros era muy importante. El otro día sacamos un punto contra River y hoy vale, la verdad que hoy vale.
Bueno, el hincha también muy contento con el gol, con el triunfo y con que te hayas quedado en Belgrano.
Sí, bueno, eso a mí también me pone muy contento, ver al hincha que disfruta también eso, que valora eso, a mí me pone muy orgulloso. Y yo quise quedarme para que vieran así en primero.
El viernes también jugó Racing y le ganó 0-3 a Patronato. Me gustó el equipo de Coudet, que presentó una formación diferente de la que venía jugando. Descanso para Bou, para Lisandro López. Jugó Pijut de lateral derecho. Pero los que más me gustaron fueron, bueno, su arquero Arias y dos futbolistas que no iban a ser comprados por Racing y que llegaron por lesiones de otros, uno al que había contratado Racing, Mauricio Martínez, y el otro al que ni siquiera llegó a sumar porque no pasó la revisión médica. Hablo de Agustín Alione. Por Martínez llegó Marcelo Díaz, el chileno, mediocampista central, figura en la U de Sampaoli, en la selección también de Sampaoli, campeona de América en 2015. Estuvo en Hamburgo, un gol de tiro libre evitó el descenso de Hamburgo, el gol de Marcelo Díaz. Después fue al Celta, un jugador de jerarquía que dijo, señores, vamos a jugar como yo sé. Incrustado entre los centrales para darle supremacía numérica a la salida, con mucha lectura de anticipo para recuperar ya en la zona de medios. Todo muy claro para Marcelo Díaz. en ese Racing que fija y estira los equipos con los laterales bien abiertos. El otro que me gustó mucho fue Paul Fernández, el que llegó para ocupar el lugar que iba a ser de Agustín Alione, que no pasó la revisión médica. Fernández tiene panorama, personalidad, juego corto, juego largo, llegada, gol. Si bien Racing cuenta ahí con un jugador como Saracho, me parece que Paul Fernández llega con esa prepotencia de los buenos que dicen, no importa, tarde o temprano voy a entrar, voy a ocupar ese lugar y nadie me va a poder sacar. Bueno, de la mano de Díaz y Fernández, Racing le ganó 0-3 a un Patronato al que le cuesta reconstruirse después de haber perdido dos jugadores importantes como los delanteros Rivas y Balboa. Chacho Coudet sobre Patronato y antes de River, partido que se va a jugar el miércoles por la Copa Libertadores, ya ahí con el expediente conocido, Conmebol, que no se puede sancionar a sí misma porque le había dicho a River que podía contar con Zuculini, dijo que el jugador va a ser suspendido o deberá cumplir la sanción pendiente de dos partidos, pero que el 0-0 no se modifica.
Tenemos que seguir mejorando cosas, pero me parece que hicimos un gran partido, sobre todo desde el juego. Es un equipo que se tiene que defender mucho desde el juego, porque es la característica, así que creo que me voy muy contento. Va.
Con todo este lío de Zuculini, el partido de River, ¿qué opinás?
Yo solamente pienso en prepararlo mejor para lo que va a ser el juego y en ir a buscar la clasificación a un estadio muy difícil contra un gran equipo, pero que bueno, que tenemos mucha confianza.
El sábado perdió Gimnasia contra Talleres, primer triunfo de la T en la etapa de Bogboda. 0-2, retrocede Gimnasia, que había empezado bien con un triunfo, pero ya Troglio dijo, cambiaré esquema y nombres para el siguiente partido. A Talleres le vino bien el ajuste que hizo Bogboda de pasar de 4-3-3 a 4-4-2 con dos delanteros. Bueno, el segundo gol es marcado por un atacante, Ortiz, que había entrado en el segundo tiempo, después una buena jugada de Joel Soñora, hijo de Chiche Soñora, que es lateral derecho de Boca, que jugó mucho tiempo en Dallas Burn, en Estados Unidos, y Joel nació ahí y ha jugado para seleccionados juveniles de Estados Unidos. Por tercera vez en tres fechas, Tigre empató 2-2, un partido que tenía ventaja dos veces. A San Lorenzo le ganaba 2-0, y contra Colón y antes a Martín San Juan estuvo 1-0 y 2-1. Y le empataron los tres partidos. He visto a Tigre en los tres encuentros. De mitad de cancha para adelante, juega y mezcla muy bien. Pérez García, Cavallaro, Vera, Cachete Morales, Menossi que llega. El problema es que le hacen golcitos. Hace golazos y le hacen golcitos evitables, o por error del defensor o del arquero. Pero valen lo mismo, el golazo y el golcito. Entonces, en los últimos 20 metros propios, tira por la borda todo lo bueno que construye en cuanto a elaboración de jugadas y llegadas. También el sábado jugó River. Empató 0-0 con Argentinos Juniors. Sin Escoco, Gallardo apostó a 5 mediocampistas para que apuntalaran a Prato y que pisaran el área cuando Prato se faja con los centrales o se tira un costado para arrastrar marcas. El único que entendió el concepto fue Ignacio Fernández, a quien le hicieron un penal, el segundo, el primero para mí, no fue. Y después ya con Borré tuvo más oportunidades. El patrón fue bastante similar al partido con Belgrano, Rigamonte figura, Chávez el otro día. Pero en aquel partido River jugó muy bien desde el arranque. En este me parece que hubo un contraste entre un primer tiempo sin tantas situaciones y una segunda mitad sí, en la que con la pegada de Juanfer, también creó mucho con la pelota detenida, Lucas Chávez se consagró como una de las figuras. Gallardo habla de la falta de gol. Vamos a escuchar al técnico de River y después voy a darles un par de datos respecto de por qué no es casualidad que River cree oportunidades, pero no las concrete.
No se nos está dando el gol, ¿no? Lamentablemente, si todo lo que generamos, si tuviéramos mayor efectividad, seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, de todas maneras no hay que perder la calma, eso no nos tiene que bloquear, porque ya va a llegar. Es verdad, si no daríamos dos pases seguidos sería preocupante. Lo que hoy preocupa es el gol, claramente. A todos nos preocupa porque queremos ganar. Y para ganar hay que hacer goles. Pero ya va a llegar. Cuando vos estás así, cuando vos generás y creás, pues sí, bueno, ya va a llegar, son rachas.
Son rachas. De la Cruz, 16 partidos, muchos como suplente y pocos minutos. Cero gol. Enzo Pérez, 21 partidos. Cero gol en torneo local. Juanfer Quintero, 16 partidos. Un gol. Ignacio Fernández, 60 partidos. Un gol. Ezequiel Palacios, que no pisó el área y por eso lo reemplazaron en el entretiempo por Borré. 21 partidos, 2 goles. El último gol de Pitti Martínez por la Superliga, 1 de abril, de penal contra Defensa y Justicia. Si es una racha, hablamos de una racha bastante larga. Cuando algo se repite con frecuencia, podemos hablar de cualquier cosa menos de azar. Yo creo que hay algo más que racha y tiene que ver con la poca predisposición de los mediocampistas que hoy tiene River para llegar al gol. Más allá de alguna oportunidad perdida, son pocos goles porque tienen poca vocación de pisar el área. River, entre Superliga y Libertadores, no marcó en 6 de los últimos 8 partidos desde el 7 de mayo. Y en el medio tuvimos un Mundial y un receso largo. Por eso tengo la sensación de que hay algo más que una racha y tiene que ver con estos números, que reflejan la poca participación goleadora de los mediocampistas que, ante la ausencia de delantero, Mora y Escoco tocados, Borré entra en el segundo tiempo, Prato se faja con los centrales, tiene que llegar a posición de gol. El líder es Central, puntaje perfecto para el equipo de Patón. No le estaba pasando bien contra los tucumanos, pero embocó ese gol Washington Camacho con bigote de zorro y firma de la Z cuando marca el gol. Atención, porque se está imponiendo la onda Mostacho. Figal de Independiente, Washington Camacho de Rosario Central, Rodrigo Salinas, el autor del gol de Vélez que empató a Banfield 1-1, empieza a aparecer la moda Mostacho. Florencia no hace el mohín de no me gusta.
No.
¿No? ¿Bajo ningún concepto?
No. Yo aprendí algunas cosas no decir, pero no me gusta.
Bueno, hizo la Z del zorro Washington Camacho y con ese gol Central se acomodó mejor. Empezó a jugar Ortigoza en el segundo tiempo. Perdón, dije Ortigoza, me voy a poner de pie porque al fútbol se juega como juega Ortigoza. Muy bien entendido por Gil en la mitad de la cancha de Central. Con ese 4-4-2 bien definido, Patón cambia a los carrileros, saca a Camacho y a Carrizo, pone a Leo y a Lovera, y saca a Rubén y lo pone a Herrera. Hace los mismos cambios siempre y cuando el partido se lo permite, y por ahora el partido se los permite. 3 victorias, 5 goles en contra, hay un 6-0 de Copa Argentina contra Juventud Antoñana. Todo perfecto para Patón, cuyo central va a jugar el domingo que viene a las 11 de la mañana contra Racing, en un muy buen partido de la cuarta fecha. Patón
la
tras el
12. Pudo verlo al equipo ganar, seguimos punteros, pero somos conscientes, este equipo tiene que seguir mejorando, pero lo bueno es que volvimos a terminar con el arco como invicto. Por el momento perdimos la pelota, pero bueno, el equipo adversario manejó bien la pelota, nos costó, pero igual fuimos muy contundentes.
Ayer también empataron Vélez y Banfield 1-1. Me gustó el primer tiempo de Vélez, aunque le faltó precisión para definir la jugada. Se perdió un gol a Agustín Bouzat debajo del arco. Perdió Lanús contra Aldo Civi. Renunció Carboni. Había ganado uno de los últimos 15 partidos, dos de los últimos 22. Está complicado Lanús con el promedio, no tanto para este campeonato, pero sí para el que viene. Y hace menos de un año estaba jugando la final de la Copa Libertadores. Fue algo más que un periodo de transición, fue un periodo de involución para Lanús. Asume el interinato Rodrigo Acosta. Me gustó Aldo Civi. Me gustó Aldo Civi con Pisano de wing derecho, Chávez de 11, el ex San Lorenzo Almagro, y de 9 Telechea. Después Álvarez metió cambios para aguantar. Lanús atacó con 4 delanteros en los últimos 20 minutos, pero me dejó buenas sensaciones Aldo Civi, al igual que en el partido pasado contra Huracán, que arrancó perdiendo y terminó ganando. Y hablando de Huracán, volvió a complicar a un equipo con mayores recursos. Lo hizo jugar mal a Boca, como había hecho jugar mal a River. El campo tendrá una explicación, una influencia, pero me parece que hay otra basada en el estilo de Huracán, como presiona, como corta circuitos de juego, como es agresivo en el momento en el que el rival, Boca, River, empiezan a gestar juego, entonces no les queda otra que tirar pelotazos y ya ahí los centrales se imponen ante el delantero que está de espalda. Y hablando de Boca, quedó el debate de Zárate falso 9. ¿Zárate es delantero? Sí. ¿Es 9? Y no sé. ¿Qué entendemos como 9? Si es ese ropero que se faja con los centrales, no. Pero el 9 sale bastante menos del área de lo que lo hace Zárate. El 9 convive tanto de espalda como de frente. Zárate convive mucho más de frente que de espalda. Le cuesta mucho resolver de espalda. Puede girar, sacarse un tipo de encima y clavarle en el ángulo, pero no es su registro. Es delantero, pero no es 9. Y los mejores momentos de Zárate han sido con un atacante al lado. Algo parecido a lo de Tevez. Guillermo pone como ejemplo a Benedetto. Yo no sé si es el mejor ejemplo para emparentar a Zárate en cuanto a su perfil futbolístico. ¿Por qué? Porque ayer, como en el partido en la ciudad de Quilmes contra Estudiantes de La Plata, ¿cómo Zárate de nuevo a pelearse con los centrales? ¿Cómo Zárate a bancar pelotazos que vengan desde los zagueros propios porque los mediocampistas no generan juego? Ayer Huracán en ese 3 contra 3 roba con Barrios, Rossi y Damonte sobre Gago y Almendra, cortó esa generación de juego y Boca revolvió mucho desde los centrales a Zárate. Y algo vinculado con cualquier 9, falso, mentiroso, verdadero, sincero, honesto 9, llámenlo como quieran. Si el 9 sale del área, sea falso u honesto, y los mediocampistas no rompen, y los wings no tiran diagonales, ese espacio vacío es demoledor. Eso es lo que pasó en Kazán, cuando Messi se tiró atrás, se fue a jugar de 8 y fue Enzo Pérez a jugar de 9. Y Pavón y Di María, que nunca se invirtieron, jamás tiraron diagonales. Ese es el efecto demoledor del 9 que sale. Llámalo honesto, sincero, falso, como quieras. Si el tipo sale del área para evitar la referencia y no hay nadie que llegue y rompa el espacio vacío, el problema va a ser ese. Y ese es finalmente el asunto. El que puede contar la historia es Pavón, que estuvo en Kazán, en Quilmes y en Parque Patricios. Guillermo, sobre el debate del 9, ¿falso o verdadero?
Zárate es un 9 como Benedetto, de más técnica o de velocidad que un 9 típico de área como Guanchope. No sé por qué dicen que no es 9, si juega de 9. Y si no juega de 9, ¿de qué juega? Pero juega de 9. Sí, bueno, también puede jugar en las 11 posiciones si quisiera, pero su posición es de 9 o va a traer 9. No den tanta vuelta, no hay falso 9. Juega de 9 Zárate. No le demos vuelta a que es un falso 9 y comparar a este equipo o esta situación táctica como la tuvo la selección argentina en un partido donde perdió.
Partido donde perdió. Entonces Boca tiene 4 9s. Benedetto, Ávila, Zárate y Tevez. O de la A a la Z. Ávila, Benedetto, Tevez, Zárate. De esos 9, ¿cuánto pueden jugar? 1 o 2 si jugás con 4-2-3-1 y Zárate por detrás de Benedetto o Ávila. Ayer Tevez no fue ni siquiera convocado. Me parece que vamos a ver más situaciones como la de ayer que con Tevez dentro del campo. Hay un viaje a Paraguay, veremos qué pasa, pero no creo que sea una situación la de ayer fuera de lo común. Puede llegar a transformarse en una tendencia por una decisión del cuerpo técnico. Bueno, hasta acá entonces la fecha. Hoy se completa con 2 partidos. Juega San Lorenzo en Santa Fe ante Unión, Godoy Cruz ante Newell's y nos preparamos para una semana trepidante de la Copa Libertadores con la resolución de los 8 encuentros de octavos donde hay mucha presencia argentina. Mañana, por ejemplo, van a jugar 3 equipos. Nacional de Medellín contra Atlético Tucumán, Gremio Estudiantes, Santos Independiente, el miércoles River Racing y el jueves acá en Asunción contra Libertad tras el 2-0 en la ida. O sea, los 6 equipos argentinos definen su situación de Copa Libertadores esta semana.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.